Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Y casi 7 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este viernes 31 de julio, último día del mes e inicio de vacaciones para muchos españoles.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí.
Ay, qué ganitas de descanso, ¿eh? De desconectar, de salir de la rutina en este año atípico y durito. A las 3 de la tarde arranca la segunda fase de la operación salida, marcada por esta crisis, la del COVID, el coronavirus. El año pasado hubo un total de 91 millones de desplazamientos en carretera durante todo el verano, 44 millones solamente registrados en julio. Bueno, se sabe que lo que llevamos de mes se han reducido en un 11% esos desplazamientos. Pero lo que no se reducen, por desgracia, son los accidentes de tráfico. También y especialmente en moto. Para reducir la siniestralidad de estos vehículos, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha un modelo de gestión de seguridad vial específico del que vamos a hablar con Juan Manuel Reyes, que es el presidente de la Asociación Mutua Motera. Algunos de los que hoy se van, o no, bueno, lo van a hacer en moto, otros en coche, en tren, en autobús, en avión. El caso es que la situación actual de los rebrotes ha provocado muchas cancelaciones en el sector turístico. Y precisamente por eso vamos a preguntar hoy en nuestra encuesta de Twitter. Con la situación actual de rebrotes de COVID-19, ¿has cancelado o modificado tus planes vacacionales? Las respuestas son muy sencillas. Dos opciones, sí o no. Y nuestra cuenta, pues la de aquí, la de casa.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Esa es nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, para que participéis en esa encuesta. ¿Has cancelado o modificado tus planes vacacionales? ¿Sí o no? Para los que se queden en Madrid y para los que se vayan, después Elena Miñambres nos va a contar cómo queda el mapa del tiempo. Si estás, por cierto, en la zona de Cantabria, tienes que saber que hay un pueblecito muy pequeño y pintoresco que, si puedes, no debes dejar de visitar. Se llama Mogrovejo y se acaba de incluir en la lista de los pueblos más bonitos de España. Está en la comarca de Líbana, al pie de la montaña, y allí se rodó una película sobre Heidi. Un rato vamos a charlar con su alcalde y a unos cuantos kilómetros, también fresquitos, nos decía Nolia Antoria, que han dormido con manta esta noche. En La Rioja se celebra la conferencia de presidentes, en San Millán de la Cogolla. Nuestra compañera nos va a contar después qué es lo que va a ocurrir allí. Van a estar reunidos en esa conferencia todos los presidentes autonómicos, excepto Torra, el catalán, que ha preferido no ir. Bueno, es una reunión muy importante que preside el rey Felipe VI, teniendo en cuenta el contexto, porque ya saben que se está repuntando los contagios de coronavirus. Sanidad ha registrado 1.229 casos en las últimas 24 horas. Preocupa el incremento de los jóvenes con cuadros graves. En Aragón son los primeros en los que se están registrando sobre todo esos rebrotes, pero Madrid es la segunda ciudad con más positivos, contabiliza 225 casos y en estos momentos hay cerca de 400 rebrotes activos, 13 de ellos aquí en Madrid. Lloraré. pero la vida continúa y también los espectáculos. De hecho, para quien quiera ir haciendo planes, tienen que apuntarse una cita con el Teatro Lara y un musical, La Llamada. Un espectáculo en el que no falta la música de Whitney Houston, en este caso interpretada por Paco Arrojo, uno de los actores que participa precisamente en esa obra. También vamos a conocer a La Caramba, una tonadillera del siglo XVIII que fue una auténtica influencer de la época. No les quiero dar más datos porque no se lo pueden perder. También hablando de influencers, de youtuber, en este caso especialista en el ámbito de la limpieza y del orden, charlaremos con Rosa Garalba, que nos va a ayudar a cómo gestionar mejor nuestro tiempo y repartir las tareas del hogar. Y de esto sabe un rato Marga García, pero sobre todo de sus recetas y de sus trucos culinarios, que también nos va a contar aquí en un ratito. ¿Que nos queréis contar cosas? ¿Os queréis poner en contacto con nosotros? ¿Darnos noticias porque consideráis que debemos cubrirlas? Oye, que son de actualidad. Pues tenemos un teléfono a vuestra disposición. También podéis, si queréis, dedicar alguna canción, dar alguna sorpresa a alguien. Y esta precisamente que suena, que es de los Pet Shop Boys, se la dedicamos todo el equipo a Clara Esteban, que nos da un poco de envidia, bueno, un poco bastante, porque es que se va a coger vacaciones ya a partir del próximo lunes. Así que, Clara, que te lo pases muy bien, aunque te vamos a ver por aquí, pero queremos abrir el programa con este tema que te dedicamos con mucho cariño a ti, Clara Esteban. Sé la vida, Pet Shop Boys, bueno, uno de los temas. En este caso nosotros hacemos dedicatoria especial a la Clara Esteban, pero si vosotros queréis hacer lo propio, a alguien que, bueno, os apetece, pues hacéis una cosita que es muy sencilla, un WhatsApp. ¿A qué número? Pues a este.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hasta la una de la tarde te vamos a acompañar. No te nos vayas, ¿eh? Que bueno, nosotros queremos estar acompañados por ti. En los mandos técnicos, Juanjo Ceballos, Belén Almonacid, Carmen Martín Tejeda, Clara Esteban, Jesús Clemente, todos trabajando para poder hacer posible este programa. Y aquí hablando con muchísimo cariño y respeto para todos los que estáis ahí al otro lado, Nieves Ortiz.
Come on, essa vida, hey, that's
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM.
El rugir de una moto, es lo que está sonando, y precisamente de este colectivo vamos a hablar. ¿Saben cuántas motos circulan por Madrid al día? Bueno, pues en la región, si hay 5 millones de vehículos, el 8% son motos. ¿Y cómo se quedan si les digo que de ese 8% es protagonista en 2 de cada 10 accidentes mortales? Bueno, pues con cifras así es lógico que la Comunidad de Madrid haya puesto un nuevo plan centrado sobre todo en la gestión de la seguridad vial de los motoristas y en colaboración con las asociaciones. Así que con esta situación lo que hemos hecho ha sido llamar al presidente de una de estas asociaciones, que es la de Mutua Motera. Juan Manuel Reyes es su presidente. Juan Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, un poco, la verdad, preocupados, ¿no? Teniendo en cuenta estos datos, son unos datos de siniestralidad en los que se habla también de una mortalidad muy elevada en el sector.
Sí, la verdad es que la moto, lamentablemente, viene siendo hace ya muchísimos años uno de los usuarios vulnerables que más aporta a la cifra de siniestralidad. Realmente, bueno, es verdad que conducimos un vehículo que realmente está muy expuesto, y el principal problema es que las carreteras pues no están pensadas para nuestra seguridad, y aquí es donde radica el principal problema.
Claro, y de hecho eso es lo que ha motivado, ¿no?, a la Comunidad de Madrid a poner en marcha, bueno, este modelo de seguridad vial específico para los motoristas. ¿En qué consiste?
Bueno, la Comunidad de Madrid viene apostando por la seguridad de los motoristas hace ya muchísimo tiempo. Este es un capítulo nuevo en esta aportación de perdón, de planes de seguridad. Y fundamentalmente lo que están haciendo es invertir en adaptar las carreteras a nuestras necesidades, concretamente pues instalando sistemas para protección de motoristas en los guardarraíles.
Importantísimo esto también, porque los guardarraíles al final, bueno, pueden suponer un arma, ¿no?, para los motoristas, en función de las circunstancias también de la carretera, de esos elementos de protección. Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid ha sido estudiar varios tramos, ¿no?, de carretera donde se concentra el mayor número de accidentes de motos.
Sí, efectivamente, se están estudiando los tramos donde más siniestralidad se produce, y ahí concretamente pues se está actuando e instalando estos sistemas para protección y adaptando también la carretera. No es solo instalando SPM, sino adaptando pues el radio de las curvas, quitando elementos que puedan suponer un peligro adicional para nuestra seguridad, como obstáculos en la carretera, etcétera.
Esas barreras de protección para los motoristas, bueno, si nos centramos, por ejemplo, en una de esas medidas, ¿no?, que va relativamente a estas barreras, 15.000 nuevos metros de barrera que afectan a 43 municipios. ¿Por qué son tan necesarias? ¿Cómo funcionan?
Bueno, cuando tenemos una salida de vía, cuando se produce un accidente y se produce una salida de vía, si hay un guardarraíl que no esté protegido, el problema que tenemos es que podemos impactar contra el poste. Si impactamos contra el poste, pues generalmente, por muy despacio que vayamos, eso produce una lesión que es gravísima y que puede incluso llegar a ser mortal en muchísimos casos. Hay que tener en cuenta que los guardarraíles matan anualmente pues en torno al 18% de los motoristas que tienen un accidente en carretera. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos sistemas para protección de motoristas? Pues básicamente es un faldón que se pone por debajo de la vionda y que, en caso de salida de vía, pues evita que el motorista impacte contra el poste, que sería el tipo de casuística más grave que se puede producir. Porque hay que recordar que estamos impactando contra un elemento rígido. El cuerpo humano no está pensado para soportar este tipo de pues de aceleraciones tan tan importantes, y más contra un elemento que no absorbe prácticamente ningún tipo de energía cuando impacta contra él un cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que hace este faldón? Pues primero, evita que impactemos contra el poste. Ese faldón generalmente está diseñado pues para redirigir toda el cuerpo del motorista, redirigir la energía que se produce en el impacto y evitar que la deceleración sea tan fuerte. Aparte que absorbe también un poquito de energía, pero lo más importante no es la absorción de energía, que ahí está muy limitada, porque realmente el espacio que hay para absorber esa energía es muy pequeñito, y lo que hace fundamentalmente, como digo, es redirigirlo pues o bien para que no impacte contra el poste, o bien para que no se produzca la segunda casuística, que es que el motorista, si tiene la suerte de no dar contra el poste y pasa entre los dos postes por debajo de la vivienda, pues que impactemos contra algún otro obstáculo que haya detrás, o caigamos por un terraplén, por un barranco, por lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de sistemas que se desarrolló en España hace muchísimo tiempo, bueno, realmente los que lo desarrollaron originariamente fueron los franceses, pero España hace ya tiempo que tiene la normativa más avanzada del mundo. Tenemos los sistemas para protección de motoristas más avanzados del mundo, además. Fíjense que son capaces de salvar la vida a un motorista en impactos de hasta 70 kilómetros por hora. Velocidad de impacto estoy hablando, ¿eh? Uh-huh. No de que el motorista circule a 70 kilómetros por hora. Esto realmente implica una altísima tecnología. Tenemos los mejores fabricantes, las mejores patentes, y sin embargo, pues se está instalando, o se ha venido instalando muy muy poquito. Pensemos que las normas que regulan todo esto vienen del año 2005, es decir, que ya ha pasado tiempo. Y realmente lo que nosotros estamos reivindicando es que una de las adaptaciones que se hagan en las carreteras sea la instalación pues precisamente de estos sistemas para protección de motoristas, porque solo con esto ya estaríamos salvando el 18% de las vidas que se pierden en carretera y que matan los guardarraíles. Uh-huh. Esto no quiere decir que el único problema de las carreteras sean los guardarraíles y que el único problema de las carreteras sea la infraestructura. Claro. Es un problema que está cuantificado, que esta cifra del 18% no la decimos nosotros, la dice la Dirección General de Tráfico, que hizo un estudio hace ya bastante tiempo, en el año 2007, en relación con esto. Pero sí es cierto que con una decisión política que implica una inversión económica que además genera empleo, algo que tanto hace falta en estos momentos, empleo, investigación y desarrollo, porque todo esto, como digo, es tecnología española, pues se podrían además salvar muchas vidas. Aparte hay que trabajar en otros sentidos, hay que trabajar en formación, sobre todo. Tenemos una falta de formación en general en todos los conductores, pero concretamente en el mundo motorista, pues muy importante, y realmente nosotros estamos convencidos de que si todos tuviéramos la formación adecuada, probablemente podríamos evitar la mayor parte de los accidentes. Pero bueno, hay muchas veces que se producen errores humanos, y estos errores humanos se pueden, digamos, se pueden compensar o se pueden minimizar las consecuencias de estos errores humanos pues con un desarrollo adecuado de las carreteras, un diseño adecuado de las carreteras. Y ojo, que esto tampoco es que lo digamos nosotros, esto ya lo decía el actual director general de tráfico, Pere Navarro, uh-huh, en su primera legislatura, hace ya muchísimos años, sí, ¿no? Que él reconocía que las carreteras no estaban diseñadas para nuestra seguridad y eso había que corregirlo.
Bueno, pues a ver si se corrige del todo, porque estamos hablando, en definitiva, Juan Manuel, de vidas humanas. Ha sido un placer poder hablar con usted como presidente de la Asociación Mutua Motera, teniendo en cuenta que estamos abordando esa nueva medida que, bueno, de momento se va a aplicar en 43 municipios, 15.000 nuevos metros de barrera de protección, que es importantísima, aunque queda, como bien decía Juan Manuel, mucho, mucho por hacer. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esta problemática. Gracias,
hasta luego. No ha venido en moto, ¿no? Clara Esteban, buenos días.
No, me gustan mucho las motos y me dan mucho miedo al mismo tiempo, así que me encantaría moverme en moto.
Ha venido en coche y lo tiene cargado de maletas. Bueno, eso lo digo yo.
Y además, ahora que hay motos eléctricas, es que me parece un vehículo ideal, sí, pero me da mucho miedo.
Pues
voy
te pasa como a mí.
Optar por una bici eléctrica.
Te pasa como a mí, que esto de la moto es como que me siento muy vulnerable, insegura, no me da seguridad ir así expuesto al cuerpo, ¿no? Es como que me da miedo.
Yo me quedo con la bici eléctrica, pero me gustaría tener carriles independientes. Yo aprovecho, ya lo digo, ¿no?
Hombre, es claro,
me encantaría que Madrid estuviera preparado como otras ciudades europeas con carriles independientes. pendientes para las bicicletas y que se pudiera circular con una bici eléctrica tranquilamente, sin cuidado de los coches, y pudiéramos movernos de una forma sostenible. Sería maravilloso. Yo espero que esto ocurra en algún momento y que yo pueda moverme en bici todavía, que todavía tenga energías cuando esto pase para poder moverme por la ciudad en bici.
Ahí lo has dicho, cuanto esto pase, porque lo que está pasando este coronavirus, la pandemia, sigue ahí el bichito vivito y coleando, y esto también está teniendo de alguna manera influencia sobre personas que se pueden estar planteando si continúan con sus planes vacacionales o si por el contrario nos quedamos en casa.
Esa es la pregunta que lanzamos hoy. Con la situación actual de rebrotes de COVID-19, ¿has cancelado o modificado tus planes de vacaciones? ¿Sí o no? Porque, como decías, pues se ha comenzado la segunda fase de la DGT. Hoy a las 3 de la tarde entra en marcha ese dispositivo. Tenemos una ocupación hotelera que no supera el 25% en todo el país, cuando otros veranos ha llegado al 100%. Se estima que las pérdidas van a ser de 8.700 millones de euros en ingresos entre agosto y septiembre. No vamos a recibir a 83 millones de turistas como recibimos el año pasado, pero el turismo interior sí que se decanta por un turismo rural. Uh-huh. El turismo rural sí que tiene un 76,4% ya de reservas para este verano. Es el gran beneficiado en esta pandemia, porque parece más seguro el acudir a un entorno más aislado, con menos densidad de población, y las casas rurales muy codiciadas, sobre todo las que tienen jardín y piscina. El 82% de los alojamientos con jardín están reservados, y casi el 87% de las que tienen piscina, así que ya quedan muy poquitas. Es el sector, unos pierden, otros ganan. En el cómputo general la pérdida es muy grande, muy significativa, pero hoy preguntamos esto: ¿has cancelado o modificado tus planes vacacionales? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿ibas a ir a un hotel y te has decantado por una casa rural, o ibas a viajar al extranjero y al final te quedas en España? Es nuestra encuesta Buenos Días OM, es el usuario de Twitter, y tenemos nuestra encuesta como tuit fijado hoy.
Ya, es fácil de participar, ¿eh? en Twitter, arroba Buenos Días OM, y responden a esa pregunta. Después daremos los resultados. Hablando de la operación salida, que está a punto de arrancar, también hay consejos básicos sobre los que no debe faltar, relativos a nuestro vehículo. Hay mucha atención, porque este año, con el tema del coronavirus, hay que añadir ciertos extras. Así que vamos a escuchar con atención a Paloma de Vergara, que es la responsable de comunicación externa de ALD Automotive.
Este año nos ha tocado vivir un verano atípico, y por eso tenemos que incluir en la maleta algunos elementos que hasta el momento nos parecían insólitos, pero que se han convertido en necesarios. Las mascarillas, por ejemplo, se han convertido en un elemento imprescindible en nuestras vidas, y es que las autoridades están imponiendo su uso obligatorio para evitar más contagios y los temidos rebrotes. También es importante la limpieza del vehículo. Igual que utilizamos nosotros geles hidroalcohólicos para nuestra higiene personal, existen productos específicos para la desinfección del vehículo, y es muy recomendable hacerlo periódicamente. Si viajamos en coche este verano, es fundamental llevar toda la documentación en regla. No solo el permiso de circulación, sino también la tarjeta de inspección técnica del vehículo con el último informe de la ITV, y por supuesto el carnet de conducir en vigor. Además, es obligatorio llevar el chaleco reflectante, los triángulos o la señal luminosa de emergencia para caso de avería, y la rueda de repuesto o el kit de reparación de pinchazos. Desde ALD Automotive queremos desearos feliz verano y recordaros que lo importante es llegar.
Bueno, pues feliz verano también para ti, Paloma de Vergara, responsable de comunicación externa de ALD Automotive, recordándonos esos consejos importantes a la hora de llevar un vehículo. Son las 10:30 de la mañana. Elena Miñambres está por aquí para darnos ahora enseguida el tiempo en España, para aquellos que se van. Y también nos queda irnos a La Rioja, donde está Noelia Antoria con la conferencia de presidentes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690 3207 56. Bebeaway.
Buenos días, Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Bueno, las 10:33 de la mañana. Solamente voy a saludar a Elena para que me diga cómo están en La Rioja. Buenos días, Elena.
Buenos días. Pues están tan achicharrados como en Madrid, te puedo decir.
Bueno, pues se lo vamos a preguntar porque está allí, ¿eh? Y entra en vivo y en directo, que se suele decir, nuestra compañera Noelia Ontoria. Se ha trasladado como enviada especial de esta casa de Onda Madrid hasta el monasterio de San Millán de la Cogolla, que es el escenario de esa conferencia de presidentes autonómicos, que debe estar, bueno, si no ha empezado ya a punto, porque hemos visto unas imágenes donde el rey Felipe VI, que preside esta conferencia de presidentes autonómicos, ya se marchaba de ese escenario hoy tan importante. Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días, pues la principal novedad es esa, que el rey Felipe VI ya se ha marchado. La segunda novedad es que voy a polemizar con Elena. Ahora mismo se está muy bien, muy fresquito, lo siento, no hace calor, ayer hubo tormentas, la verdad es que refrescó mucho el ambiente y aquí se está fenomenal, no como en Madrid, que hace un calor horrible. Así que me imagino que subirá mucho la temperatura durante esta tarde, pero de momento estamos muy bien y estamos muy bien acompañados. Estamos al lado del prior del monasterio de Yuso, ¿sí?, de Pedro Merino, al que le saludamos ya. Muy buenos días, prior.
Buenos días.
Bueno, y le queremos preguntar cómo se han organizado para preparar esta conferencia de presidentes dentro del monasterio, lugar histórico declarado bien de interés cultural. Me imagino, y cómo se han preparado. En estos momentos hablamos un poquito más bajo porque está llegando el presidente del gobierno hasta la zona de prensa donde estamos ahora mismo los periodistas, ¿sí?, y con la presidenta de La Rioja, con Concha Andreu, y se van a dirigir ahora mismo a nosotros. No sé si lo podéis
buenos
escuchar.
Días a todos, sí, vamos a escucharlo. Buenos días a todas.
muchísimas gracias por venir aquí a acompañarnos en un día que es histórico, es sencillamente histórico para La Rioja. Después de 14 videoconferencias en la que todos los presidentes y presidentas autonómicos hemos estado trabajando unidos para luchar contra la pandemia, nos encontramos hoy aquí de manera presencial, con ganas de seguir trabajando, de seguir ayudándonos unos a otros. Quiero agradecer especialmente el aceptar el ofrecimiento de venir aquí al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Un agradecimiento sincero y también un agradecimiento a todos los presidentes y presidentas que han tenido la amabilidad de venir aquí para seguir trabajando juntos y hacer España y hacernos fuertes unos y otros. Es una ocasión de emoción verdadera. Hemos estado recorriendo estas paredes que son las del monasterio es patrimonio de la humanidad desde 1997, aquí en San Millán de la Cogolla, el monasterio de Yuso, que es como el resumen de lo que implica toda La Rioja. Cruce de caminos, entendimiento. Aquí se recogen las primeras palabras que se conocen escritas en castellano, es decir, esa traducción del latín culto al latín más vulgar y del euskera. Hermanamiento de culturas, hermanamiento de trabajo, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Un hermanamiento entre todos para salir más reforzados y poder aplicar todas las medidas que tenemos que aplicar. No estamos aislados, somos un equipo y les agradezco enormemente que estén aquí hoy para trabajar juntos. Gracias, presidente.
Buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la presidenta de la Comunidad de La Rioja, a todos los funcionarios y funcionarias del Gobierno de La Rioja, también del Gobierno de España, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los trabajadores de la hospedería, en definitiva, a los medios de comunicación, en definitiva, a todos aquellos que han trabajado desde el principio de la semana porque esta conferencia de presidentes tuviera lugar y fuera un éxito. Así que muchísimas gracias, en primer lugar, al Gobierno de La Rioja por acogernos en este lugar tan simbólico, por todo lo que representa en términos multiculturales, de reconocimiento de lenguas, en términos históricos, en términos, como decía antes la presidenta de la Comunidad de La Rioja, de encuentro, de diálogo, que es precisamente lo que necesitamos en este momento tan crítico para la historia de la humanidad y también para la historia de nuestro país. Además de los agradecimientos, creo que todos somos muy conscientes de que España, a lo largo de estos últimos 6-7 meses, ha vivido una situación inédita en su historia de estos últimos 100 años, una situación en la que, desgraciadamente, hemos tenido que hacer frente a un virus desconocido, a un virus que ha implicado una emergencia sanitaria que, por desgracia, nos ha hecho perder a miles y miles de compatriotas a los cuales tenemos en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, que son una fuente de inspiración y de motivación, que me gustaría también recordarlo, para hacer las cosas bien, para hacer las cosas de la manera en la que podamos salvar cuantas más vidas mejor. Aún el virus está presente y, en consecuencia, tenemos ese objetivo, salvar vidas, proteger la salud pública de todos y cada uno de los ciudadanos, vivan donde vivan, en el rincón que vivan de nuestro país. Esa emergencia sanitaria nos obligó a todos a hacer algo inédito, y es confinarnos, quedarnos en nuestras casas, no ver y renunciar a estar con nuestros seres queridos, seguirlos por videoconferencia, por los medios telemáticos, pero no verlos desde el punto de vista físico, quedarnos en casa, renunciar en consecuencia a nuestras actividades productivas. Eso hizo que esa emergencia sanitaria también se convirtiera en una emergencia económica y social, a la cual el Gobierno de España ha tratado de cubrir con una triple red que ustedes conocen: los expedientes de regulación temporal de empleo, las prestaciones por cese de actividad a los trabajadores y trabajadoras autónomos, las coberturas de desempleo, también aquellos contratos temporales que se vieron lógicamente destruidos como consecuencia del confinamiento y de la emergencia económica y social derivada de la emergencia sanitaria. Las consecuencias de esa emergencia sanitaria, de ese confinamiento tan estricto que tuvimos que asumir el conjunto de la sociedad española para poder hacer frente al virus, doblegar la curva y mantenerlo a raya, ¿cómo logramos? Fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre de este año. Es cierto que ese momento ha pasado. Es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica. Y en ese sentido creo que La conferencia de presidentes que hoy vamos a celebrar es un buen punto de apoyo para impulsar esa recuperación económica en el conjunto del país. Lo es porque nuestro país es un Estado compuesto, es un Estado descentralizado, donde las comunidades autónomas tienen competencias muy importantes en el ámbito de la sanidad, en el ámbito también del desarrollo económico y, en consecuencia, sin ellas, sin el aporte de las comunidades autónomas, sin el aporte de las diputaciones provinciales allí donde existen y también de los ayuntamientos, no sería posible que pudiéramos poner en marcha todo el volumen de recursos económicos que vamos a necesitar para poder recuperar nuestra economía y transformarla, para que dentro de unos años, cuando acabemos definitivamente con esta maldita pandemia, también los pilares del crecimiento económico que tengamos, que disfruten los trabajadores y trabajadoras en el futuro, esperemos cuanto antes mejor, sean unos pilares mucho más sólidos. La emergencia sanitaria no nos tiene que olvidar de la emergencia climática, para la cual no hay vacuna y que, en consecuencia, nos exige a todos ser muy conscientes de que tenemos que abordar la transición ecológica. La transición digital, que estamos viendo y que va a tener un impacto no solamente sobre la educación de nuestros hijos, también sobre la oferta laboral que vaya a haber en el futuro y sobre las consecuencias que pueda tener en el mercado de trabajo actual. Tenemos que abordar la transición digital desde un punto de vista inclusivo. Y junto a ello, dos elementos muy importantes. Uno, el de la igualdad de género, porque son las mujeres la mitad de la población quien desgraciadamente están sufriendo las consecuencias de la pandemia en términos de destrucción de empleo y de cuidados. Y, en segundo lugar, lo que tiene que ver con la cohesión. Este crecimiento, esta recuperación tiene que ser inclusiva, no puede dejar a nadie atrás. Y cuando digo que no puede dejar a nadie atrás, no solamente me refiero a las personas, sino también a los territorios. España sufría antes de la pandemia una desigualdad territorial. Había territorios que no contaban con las mismas oportunidades que tienen otros territorios en nuestro país y, en consecuencia, una de las tareas a las que nos sentimos convocados el conjunto de instituciones es a nivelar esa cohesión territorial tan necesaria en nuestro país. Si pedíamos a Europa que el mercado único no implicara como consecuencia de la pandemia una quiebra entre aquellos países más ricos y aquellos países más pobres, evidentemente tenemos que hacer lo propio en nuestro país. No puede haber comunidades autónomas de primera, no puede haber comunidades autónomas de segunda. Todos tenemos que ir al mismo nivel, con las mismas oportunidades, porque todos, al fin y al cabo, merecemos esa igualdad de oportunidades. En definitiva, tenemos mucha tarea por delante. Lo bueno, lo positivo, es que somos todos muy conscientes de que nos esperan meses duros, pero que vamos a salir de esta, que vamos a salir de esta situación tan crítica que está atravesando España, Europa y el conjunto del planeta, y lo vamos a hacer como creo que tenemos que hacer las cosas, apelando a la unidad. Cuanta más unidad haya, más fuertes y más pronto saldremos de esta emergencia sanitaria, esta emergencia económica y esta emergencia social. Un último apunte, junto con el fondo de recuperación que vamos a hablar con el resto de presidentes y presidentas autonómicos, y es, lógicamente, la emergencia sanitaria. Comparto que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que, viendo los rebrotes que existen en los distintos puntos de nuestro país, sientan la angustia. Sientan angustia porque hemos tenido que hacer todos un esfuerzo enorme de disciplina, de resistencia, de moral, de victoria para hacer frente al virus. Y lo que les quiero decir es que hoy España, sus instituciones, los profesionales sanitarios, las comunidades autónomas, el Gobierno de España, estamos mucho mejor preparados de lo que estábamos en el mes de marzo. En marzo no conocíamos al virus. En marzo no teníamos EPIs, no teníamos medicamentos, no teníamos el conocimiento que hoy tenemos del virus y también los instrumentos que necesitamos para poder mantener a raya al virus. Esa responsabilidad la asumimos en primera persona todas las instituciones que estamos aquí presentes. Pero me gustaría terminar también haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual. Al fin y al cabo, el virus no se transmite por instituciones, se transmite por personas. Y, en consecuencia, todos tenemos que ser conscientes de que la mascarilla, el lavado de manos, la distancia, tienen que ser esas tres M's que definan nuestra conducta social hasta que, esperemos, dentro de muy poco, la ciencia nos alegre la cara dando y aportando un remedio en forma de vacuna para definitivamente acabar con el virus del COVID. Así que, presidenta, muchísimas gracias por tu hospitalidad. Muchísimas gracias al pueblo de La Rioja por su hospitalidad y, si les parece, pues vamos a dar comienzo a la conferencia de presidentes. Muchas gracias.
Esas son las palabras del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, acompañado de la presidenta de La Rioja, de Concha Andreu, que es el lugar elegido en concreto. Bueno, pues están en este monasterio del que estábamos hablando, Noelia Ontaria, el monasterio de Yuso, un escenario, bueno, privilegiado, ¿no? Decía la propia presidenta de la Comunidad de La Rioja, que es un municipio que es Patrimonio de la Humanidad desde el año 1997, me ha parecido entender. Así que
sí,
allí
desde
todo...
el año... Desde el año 97, ha dicho Concha Andreu, y estamos con quien mejor lo sabe, que es con el prior del monasterio, con Pedro Merino, al que hemos tenido que cortar, discúlpenos, porque llegaba el presidente del Gobierno y la presidenta de La Rioja, pero sí le queríamos preguntar el esfuerzo que han tenido que hacer estos días para preparar una conferencia de presidentes, que además no se anunció con mucha anticipación. Muy buenos días, y cuéntenos cómo lo han hecho.
Buenos días. El esfuerzo que hemos tenido que hacer, efectivamente... es significativo, pero no ajeno a nuestro temple para saber estar cerca del acontecimiento. Para nosotros es una gran oportunidad poder ofertar lo que significa el monasterio en su conjunto, no solamente a La Rioja, como ya es normal, sino a todo el mundo, a través de los medios. Entonces, para nosotros poder aportar, poner al alcance de la mano, de la vista, del oído, de la imagen, a todo el mundo, es una oportunidad que agradecemos. Damos por bien recibido el esfuerzo y, por lo tanto, estamos dispuestos a seguir colaborando.
No sé, Nieves, si quieres hacerle alguna pregunta al prior, que te escucha.
Sí, hola, buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo aquí en esta sintonía de Onda Madrid, que es la radio de todos los madrileños, muy pendientes de todo lo que está ocurriendo allí en esa conferencia. Pero a título particular, bueno, le quería preguntar, ¿usted cómo lleva esta situación? Y sobre todo, que a usted recurrirá seguramente mucha gente que busca consuelo, ¿no? Porque son tiempos de incertidumbre, tiempos en los que hay mucho miedo a lo que pueda pasar. Entiendo que se está llevando, bueno, con las emociones a flor de piel, ¿no, Pedro?
Pues sí, efectivamente. Nosotros tenemos la suerte de poder contactar con muchísimas personas, unos que vienen aquí como sin saber exactamente qué es lo que van a encontrar, como un lugar de destino. Digamos que han oído que es interesante, buscando tal vez pues objetos de turismo, digamos una construcción importante, amplísima, material pues sobre todo de museos, los marfiles del siglo XI, sobre todo la parte que se corresponde al origen de la lengua castellana, que tiene los orígenes aquí en el monasterio, pero hay personas que vienen precisamente buscando un poco de desahogo, encontrarse, como solemos decir, a sí mismas en un lugar que ciertamente privilegiado invita a recogerse y a encontrarse uno a sí mismo, porque si uno no es consciente ni controla por sus propios sentimientos, su propia vida profunda interior, difícilmente puede saborear o disfrutar de todo lo que hay alrededor. Por tanto, nos agradece y nos conforta el poder dar a veces palabras de ayuda a esas personas que se buscan a sí mismas y encuentran así lo que realmente estaban buscando.
Muchísimas gracias, Pedro Merino, por haber estado con nosotros, y esas palabras de aliento, ¿no?, que también hay mucha gente que busca precisamente en estos momentos. Noelia, qué maravilla poder estar ahí, ¿eh? Aunque, bueno, te toca trabajar, y además te va a tocar trabajar intensamente porque se prevé una conferencia larga, ¿no?
Se prevé una conferencia larga. De hecho, ya sabes que, como siempre, van con retraso. Hoy también han cumplido con ese pronóstico, sí. Y no empieza hasta este momento en sí. En los trabajos de la conferencia de presidentes, se quejaba Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, de que van a tener cada uno 5 minutos para hablar, y que a él con 5 minutos le daba tiempo a poco, porque aquí cada uno viene con su cartilla. Sí. Es decir, no tiene nada que ver lo que va a pedir Isabel Díaz Ayuso, nuestra presidenta, con lo que va a pedir Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego. Aquí cada uno viene a pedir, por población o por necesidades que haya provocado la pandemia, el dinero, el reparto de esos 140.000 millones de euros obtenidos en Bruselas. Así que, aunque ayer hubo una reunión del presidente del PP, Pablo Casado, con los presidentes del Partido Popular, no han tomado una decisión, una determinación común para esta conferencia. Cada uno va a pedir lo suyo, y se hablará de rebrotes. Sí. De cómo atajarlos, de cómo coordinarse, de cómo dar la información que nos está dando cada comunidad, que lo está haciendo cada una a su manera, y lo que se va a intentar es aunar una información común, ¿no?, una forma de transmitir esa información para saber cómo afrontar los rebrotes, y también se va a hablar del reparto de esos 140.000 millones de euros. Como digo, ya vamos con retraso, estaba previsto que acabe a las 7, así que me temo que va a acabar mucho más tarde, porque cada uno querrá hablar de qué hay de lo mío, querrá pedir lo suyo, y con con cinco minutos, como decía Miguel Ángel Revilla, pues no va a dar.
Claro, bueno, en cualquier caso tú vas a estar pendiente de todo lo que allí ocurra, que es importantísimo. Hablabas de esos repuntes. Sanidad registra 1.229 casos en las últimas 24 horas. En fin, que la situación empieza a preocupar, ¿no?, teniendo en cuenta esos rebrotes. Y también empieza a preocupar la economía española porque entra en recesión tras un desplome histórico del 18,5% en el segundo trimestre. Por tanto, sanidad y economía, que es precisamente de lo que se está hablando en esta reunión de presidentes autonómicos, a la que Noelia ha aparecido Urkullu por sorpresa, Torra sabíamos que no iba a ir y no ha ido, y en la que sí que está, bueno, como representante de todos los madrileños, que no podía ser de otra manera, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Te mandamos un beso enorme desde aquí, desde Madrid. Disfruta lo que puedas en ese entorno, eso sí, del entorno vas a disfrutar mucho, sobre todo porque ya la vista es una gozada, y cualquier cosa que ocurra que consideras, pues oye, que aquí estamos hasta la una para ti.
Perfecto, aquí estaremos, muchas gracias.
Gracias, Noelia.
Un saludo.
Un abrazo,
buen día.
Hasta luego, chao, chao. Buen día. Bueno, pues es verdad que decía Noelia que había descansado bien, que bueno, que en esa zona hacía ahora una temperatura llevadera, pero es cierto que es que, bueno, dependiendo, ¿no?, de la zona donde te encuentres, pues puedes tener una temperatura dispar, Elena Millabres.
Buenos días, Nieves, de nuevo. Pues sí, en el norte además, algunas veces ya sabemos, por ejemplo, estos días están amaneciendo con niebla en puntos de Asturias, luego levanta, la temperatura asciende mucho. Hoy lo que sí te puedo decir es que la Agencia Estatal de Meteorología en La Rioja tiene activado el aviso naranja porque en algunos municipios, en algunas localidades riojanas, se pueden llegar a alcanzar la barrera de los 39-40 grados. Por lo tanto, calor va a hacer, pero eso, como tú apuntabas, bueno, depende de la zona, pues unos tienen temperaturas más altas que otros.
Uh-huh. Bueno, yo recuerdo que he estado en Galicia, ¿eh?
Sí.
Y claro, de pronto teníamos un día de 37 grados, 38 grados, al día siguiente hubo una bruma, estábamos en la playa con, es verdad, con las sí, toallas, porque hacía un fresquito sí, bastante sí, importante e impredecible, porque sí, el día anterior. Y bueno, que estamos en ola de calor, pero que estamos en sí, verano también, que es que julio tiene esto y tiene unas temperaturas elevadas. La gente que se va a ir de vacaciones, a ver, vamos a hacer el mapa del tiempo, ¿no? El mapa del tiempo.
Sí.
El fin de semana, calorcito, eso sí, y ola de calor, que es lo que toca,
y
¿no?
Y de color, y que de nos color, pongamos de color, que de en verano colores, el color siempre viene bien. Pues sí, hay ola de calor hasta el sábado, mañana es sábado, ya hoy terminamos el mes de julio, las temperaturas pues van a seguir siendo sofocantes. Pero sí que es cierto que agosto viene con temperaturas más bajas por gran parte de España. Lo vamos a notar también en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, los que están haciendo la maleta y, por ejemplo, dicen, madre mía, con lo que tenían ayer, aviso rojo en el Cantábrico más oriental. Bueno, pues tenemos buenas noticias. Se pueden ir al norte porque va a refrescar. Las temperaturas hoy descienden 13 grados en relación a la jornada de ayer.
Qué barbaridad.
Qué barbaridad.
Es que son muchos grados.
Es que cambian de la noche a la mañana. Bueno, total. Por ahí se han desactivado ya los avisos y también de cara al fin de semana, ambiente más tranquilito, más fresco. Y ahora lo peor lo tenemos en Castilla-La Mancha, a orillas del Guadiana, del Guadalquivir, y en la Comunidad Valenciana, uh-huh, al igual que en Murcia, que en estos días no se activaban los avisos, pero que hoy tienen avisos amarillos y naranjas, por lo tanto, los que se van a Levante, pues que sepan que se van a encontrar todo el calor que de momento por ahí no habíamos visto.
Uh-huh. Es verdad.
Así que temperaturas también muy elevadas, sobre todo en los interiores. En zona de playa, de costa, pues bueno, siempre parece que refresca un poquito más, aunque la temperatura también va a ser más alta de cara a todo el fin de semana. Así que todo el calor que teníamos ayer en el norte lo volvemos a tener en el centro, en el sur y ahora mismo en el este de España. Uh-huh. Así que los que tienen que hacer la maleta, pues ya saben, bikini, bañador,
lo que toca,
crema solar, ¿qué vamos a hacer?
Y una chaqueta por si acaso de pronto, oye, depende de los días que vayan a estar. Pues
sí, oye, porque a partir del lunes descienden, eso sí.
A ver, Comunidad de Madrid, que es donde estamos, fin de semana, pues lo mismo, ¿no? Mucho calor, ¿se van a empezar así a ver los termómetros un poquito más ligeros? ¿O
pues
no?
Hombre, van a estar más cerca de los 35 que de los 40. Ayer, por cierto, en Alcalá de Henares se llegó a una máxima de 41,3, casi nada, así que temperaturas muy altas que hoy se van a repetir. Estamos en aviso naranja en el centro y en el sur por valores de 40 grados, en la sierra por 36, 37, 38. Mañana ya arranca agosto, ¿no?
Sí, mañana
es sábado, no sé ni en qué día vivo ya, sábado. Mañana es 1 de agosto, vale, pues mañana todavía con calor, las temperaturas más o menos muy parecidas, pero también a partir del lunes descienden de día y de noche, uh-huh, lo que quiere decir que, bueno, de los 25 grados con los que amanecemos, vamos a pasar a 22, 21 el lunes, bueno seguimos hablando bien, de madrugadas tropicales, sí, pero bueno, menos sofocantes que las que estábamos teniendo durante los últimos días. Y la temperatura, mañana muy parecida, pero ya el domingo se desactivan los avisos en la sierra y en el resto tendremos amarillo, porque vamos a contar con valores de 36-37 grados, pero tengo buenas noticias. El lunes arrancaremos la primera semana de agosto con 34 graditos, que ya no son 40.
Hombre, pues se va a notar mucho, porque es que los 40 son sofocantes. Que muchas gracias, Elena Miñambres.
Aquí estamos.
Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
El que suena es Quique González, este pequeño rock and roll que nos han pedido en nuestro número de WhatsApp 628-091-117. ¿Quién?
Hola, soy Gustavo de Madrid y quería dedicar una canción a Ruth que se llama Pequeño Rock and Roll de Quique González. Y el motivo es porque después de unos principios siempre hay unos finales. Venga, un saludo.
Bueno, nos ha dejado ahí con el misterio después de... Sí, después de unos principios siempre hay unos finales. Es una canción que le dedica Gustavo a Ruth y que suena aquí en Onda Madrid. Después a la hora de la pena, 200 no. Gracias a Gustavo y gracias también a Susana que nos deja esta nota de voz.
Hola, soy Susana de Arganda del Rey, Madrid, y me gustaría que me pusierais la canción de Through Colors de Cyndi Lauper. Es una canción que me recuerda a aquellos años de inocencia donde creíamos que no nos iba a pasar nada malo y vivíamos a tope día a día. Se lo dedico a toda mi familia y a mis amigos para, bueno, y les deseo que volvamos a sentir lo mismo que en aquella época. Muchas gracias.
Gracias a ti, Susana, por llamar, y ese sentimiento es el que tenemos muchos, volver a lo bueno, a esa normalidad que el coronavirus nos ha arrebatado. ¿Dónde puedes ponerte en contacto con nosotros? 628-091-117, nuestro número de WhatsApp. Ahí nos escribes, nos mandas notas de voz, que nos gusta escucharte.
628-091-117.
Y ahora lo que vamos a escuchar son las noticias con Mónica Roncero. Repasamos en el boletín la última hora y después a partir de las 11 no os vayáis porque os voy a llevar a un sitio que ha sido catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España.